fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vamos a dejar este capítulo para un poquito más adelante, pero vamos a pedirle al Señor que Él bendiga su palabra. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, ella nos revela quién eres en detalle. Y Señor, te damos gracias porque no solamente hemos experimentado el perdón y esa nueva naturaleza hemos recibido de ti, sino que sabemos lo que vamos a estar haciendo en la eternidad, y es adorándote y alabándote por los siglos de los siglos, juntándonos con esos 4 seres vivientes, y vamos a estar proclamando los atributos de Dios, santo, santo, santo. Señor, ese atributo tan importante que la Iglesia se ha olvidado de él. Y Señor, queremos en esta mañana adorarte y alabarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y unirnos, Padre, a la adoración que ahora mismo está llevándose a cabo en el cielo, Señor, y a través de toda la tierra también. Señor, gracias, Padre, por el Señor Jesucristo, por lo mucho que nos ha amado. Nos ha amado de tal manera que ha dado su vida por nosotros. Señor, nosotros queremos dar nuestra vida por ti ahora. Y ahora, Señor, encomendamos a ti este tiempo. Bendícelo, Padre. Señor, tú sabes que te necesito y que, Señor, a menos que tú bendigas y unjas el mensaje, Señor, aquí no nadie puede hacer nada. Úngelo tú, Señor. Bendícenos, Padre, ahora en esta mañana. Pedimos por aquellos que no están aquí con nosotros, que nos gustaría que estuvieran. Pedimos que tú los bendigas, Señor, y que tú los ayudes y que tú los animes, Padre. Ya sea por enfermedad o quizás por tribulación o quizás por desánimo, Señor, pedimos por ellos y a ti nos encomendamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vemos en la Biblia que hay 2 tipos de adoración. La segunda está basada en la primera adoración. La más importante de todas es la adoración privada. Si tú no tienes un tiempo cada día de adoración, entonces no pretendas venir a la iglesia y como aquel que abre la bombilla o el interruptor, ¿verdad? Dices, ah, ahora ya me voy a poner en el, como se dice en inglés, en el mood, ¿no? En el estado de adoración. No, tú tienes que aprender a adorar a Dios en tu vida personal. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y cuando la iglesia, los hermanos, aprendemos este arte de adorar a Dios en espíritu y en verdad, de forma personal, en nuestras vidas, en nuestra habitación, o como decíamos el domingo pasado, si hace falta, pues te vas a la montaña, a los árboles, allí donde no hay nadie, y puedes pues incluso gritar, si quieres levantar las manos, las levantas, ¿verdad?, allí solito, y estás en comunión con el Señor. Has entrado en su presencia, y te quedas allí, como decíamos la semana pasada. Qué bueno es entrar en la presencia del Señor, quedarse ahí y adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia dice que todo lo que hagamos en la vida tenemos que hacerlo con el propósito de dar gloria a Dios. Si hay algo en la vida que tú no puedes dar gloria a Dios, entonces mejor no lo hagas. La Biblia dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si tú no puedes invitar a Dios a esa actividad, no hagas la actividad. Si tú no puedes invitar a Dios a ese lugar donde tú quieres ir, y tú sabes que Dios no puede entrar, porque le tienes que decir, Señor, espérate aquí en la puerta hasta que yo salga y después continuaremos juntos, mejor no vayas si tú no puedes invitar al Señor a ese lugar. Allí donde tú vayas, lo que quiera que hagas, el Señor tiene que ser partícipe de ello. Si no, mejor no hacerlo. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. También debe de ser un evento especial en el día. Muchos se levantan por la mañana más temprano, otros se acuestan más tarde por la noche. Yo soy de aquellos que por la noche ya he dado tanto durante el día que por la noche, ¡pum!, se me cierran los ojos y me voy a la otra dimensión, ¿verdad? Así que quizás es bueno levantarse más temprano por la mañana, y en tu habitación o en aquel lugar donde tú quieras, estés a gusto, sentado con tu Biblia en tu mano, estás entrando en la presencia de Dios, no solo para tener devociones personales, lo cual aconsejamos mucho en esta iglesia, que cada día, cada creyente debe de coger la Biblia un tiempo delante del Señor, sino para entrar en su presencia, dejar las peticiones a un lado, lo cual somos muy propensos a tener, ¿verdad? Peticiones. Siempre parece que estamos pidiéndole al Señor, Señor, te pedimos y te pedimos, y estamos allí, y es bueno pedir al Señor, es necesario pedirle al Señor. Él nos dice que tenemos que pedirle, pero antes de pedirle, muy importante es tener ese tiempo de adoración. Alguien ha dicho que cuando tú entras a orar, hay algunos aspectos muy importantes que tienes que tener en cuenta. Lo primero es adorar a Dios por quién es Él. A la semana pasada hicimos un poquito, marcamos un poco la diferencia entre adorar y alabar. Adorar a Dios es reconocer quién es Dios, sus atributos. La alabanza es darle gracias por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Señor, cuántas cosas buenas has hecho por nosotros. Te alabo, Señor, te bendigo. Después, quizás de la adoración y la alabanza, algo muy importante que tenemos que hacer todos es confesar nuestros pecados. Señor, trae a mi mente algo que quizás haya hecho que incluso ni me he dado cuenta. Señor, esos pecados de omisión, ¿verdad? Esos pecados que ni nos damos cuenta, pero el roce por la vida, el andar por la vida, la generación en la que estamos viviendo. Pues uno a veces llega a casa y no es que esté sucio, los pies sí. Y te tienes que lavar los pies. Tienes que quitarte esas manchas de los pies, ¿verdad? A veces el mirar solamente una vez, varias veces, pues ya te sientes manchado en la generación en la que estamos viviendo. Y tienes que decirle, Señor, límpiame. Por supuesto, si hay algún pecado de comisión, algo que tú hayas hecho, no esperes a mañana. Si tú te das cuenta que has pecado delante del Señor, en ese mismo instante, arrodíllate en tu corazón y dile, Señor, perdóname. Pero es bueno, cuando entramos en ese tiempo de adoración, adorar al Señor por quién es Él, por sus atributos, por lo que Él ha hecho por nosotros, confesar nuestros pecados al Señor, interceder por otros. Es ahí cuando empezamos a pensar en el padre, en la madre, en el amigo, en el vecino, y empezamos a interceder en esas peticiones, rogativas, intercesiones. Y cómo no, lo último en la oración podría ser muy bien esas acciones de gracias. La palabra en griego es eucaristía. Acciones de gracias. Señor, te damos gracias. Señor, te doy gracias por todas las bendiciones, por quién eres. Y entras y empiezas adorando y terminas dándole gracias. La gratitud es algo muy importante en la vida cristiana. Un cristiano desagradecido es un cristiano que no va a ir muy lejos. Las acciones de gracias, Dios enfatiza la gratitud. Dad gracias por todo, dice el apóstol Pablo. Así que por todo tenemos que dar gracias. Así que hay dos tipos de adoración. La privada, evidentemente en la adoración también pues se incluye el leer la palabra de Dios. No concibo el cristiano que no lee la Biblia, que está 3 días sin leer la Biblia, a menos que haya sido, pues puede ser, estés 3 días sin leer la Biblia, pues por X razones, no sé. Pero al cuarto día vas a decir, Señor, ya no puedo más. Voy a coger un momento. Bueno, hay que leer la Biblia cada día. Seguro que sacamos tiempo para comer. Seguro que sacamos tiempo para cenar. Y para leer la palabra de Dios es lo mismo. En ese tiempo de adoración, oramos, leemos la palabra, podemos meditar. Algo que podríamos hacer todos podría ser coger un salmo y en ese salmo buscar cómo es Dios. El libro de los Salmos, 150 salmos. Coge una libreta y pon Salmo 1, lees el Salmo 1 y buscas en ese salmo cómo es Dios. Y después que has anotado cómo es Dios, las características de Dios, si Él es bueno, si Él es santo, si Él es misericordioso, las escribes y te puede dar pie esas frases que hayas escrito, esas palabras que hayas extraído para adorar a Dios. Por ejemplo, Salmo 1. Vamos un momentito al Salmo número 1. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Por ejemplo, ¿qué podríamos sacar de este versículo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pues que Dios es un Dios que tiene ley. Es un Dios de orden. Es un Dios de rectitud. Podemos alabar al Señor y decirle: Señor, te adoro en esta mañana porque tú eres un Dios de ley. Eres un Dios recto. Eres un Dios verdadero. Dice el Salmo 1, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, pues ¿quién hace que prosperemos? La ley de Dios. Si nosotros estamos en la ley de Dios y meditamos en la ley de Dios, ¿quién es el que ha dado la ley de Dios? Dios, porque es un ley, es un Dios de ley, orden, diseño. Y nosotros podemos adorar a este Dios, que es justo. Es un Dios justo, es un juez justo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce. Ahí tenemos otro atributo de Dios. Es un Dios omnisciente. Puedes escribirlo. Salmo 1. Dios es un Dios justo. Él ama la ley, ama el orden, ama el decoro. Dios es un Dios que conoce, es omnisciente. Mas la senda de los malos perecerá. Bueno, he cogido el Salmo 1 porque es el primero, el Salmo número 1, ¿verdad? Pero tú puedes ir así, Salmo 1, al día siguiente el Salmo 2. Y si es un Salmo muy largo, puedes romperlo en trozos. Y de esta manera vas en el libro de los Salmos conociendo más y más cómo es Dios. Y esto te va a ayudar y me va a ayudar a mí a adorar a Dios tal y como Él se merece. Decir cosas buenas de Dios. Así que hay dos tipos de adoración. La primera es personal. Yo no puedo olvidarme de todo esto que he predicado, estoy predicando, venir a la iglesia, encender el interruptor y juntarme con los hermanos. Hombre, puedo hacerlo, por supuesto. Claro que sí, de hecho es que muchas veces, por desgracia, lo hemos hecho. Pero no es así como debemos hacerlo. Tenemos que preparar nuestros corazones, no la noche anterior, no por la mañana del domingo, sino durante toda la semana. Y tenemos que tener nuestro corazón en la presencia de Dios y adorar a Dios de forma personal. Cuando venimos a la iglesia, se tiene que notar. Si yo adoro al Señor de esta forma personal cada día, y tú lo haces, y unimos nuestras voces, y unimos nuestros corazones, ¿no crees que nuestra adoración subirá como olor fragante a la presencia de Dios Padre? Y nos vamos a unir a los 24 ancianos, a los cuatro seres vivientes y a los millones de hermanos y hermanas que ya están allí en este momento alabando y adorando a Dios de verdad. De verdad. A veces yo tengo ese interrogante: ¿estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad? Y es por eso que he escogido este tema tan importante de la iglesia, porque queremos que esta iglesia de Torredembarra sea una iglesia, bueno, nos encantaría, numérica, ¿verdad? Porque bueno, pues es bueno ver la iglesia llena y ver cómo personas se convierten y ver cómo personas crecen en el Señor, es bueno. Pero sobre todo queremos que los que estemos aquí en esta iglesia seamos cristianos de calidad. Eso va a depender de ti, va a depender de mí. Es importante que cada uno de nosotros crezcamos a la estatura de la perfección del Señor Jesucristo. Y estaba pensando: Señor, ¿cómo podemos ser una mejor iglesia? Así que vamos a estar predicando durante unos domingos. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Una iglesia que verdaderamente honra a Dios es una iglesia que sabe adorar. Así que tú eres parte de la iglesia. Si tú eres parte de esta iglesia, hermano, te animo. Por supuesto, yo no voy a estar ahí para controlar, ni mucho menos. No tengo ni el poder, ni las posibilidades, ni tampoco quiero hacerlo. Pero hay uno que sí que te ve. Y hay uno que sí que me está viendo a mí, 24 horas al día. Así que, hermano, te animo a ti y yo me animo a mí a que busquemos esos tiempos preciosos de adoración al Señor de forma personal, cada día, con la Biblia. Incluso, ten un himnario. Abre el himnario y canta uno o dos himnos. Allí en la soledad de tu tiempo con el Señor. Es bueno abrir el himnario y cantar de forma personal. Allí en la provincia de Teruel, mi abuelo lo conocían por el hombre que cantaba. En una iglesia, en una casa de aquellas de piedra, hacía esquina, y allí hablabas y lo escuchaba todo el mundo. Y, señor Manuel, canta, a él le gusta cantar. Y gloria a Dios por la adoración y la alabanza que podemos darle al Señor en estas maneras. Dos tipos de adoración, la privada y la pública. La pública está basada completamente en la adoración privada. Lo llevamos a cabo cuando los creyentes nos reunimos. Por ejemplo, esta mañana. Esta mañana sentado allí, pues el corazón lo tenía lleno, cantando. ¡Santo, santo, santo! Y los himnos que hemos cantado. La adoración que hemos elevado delante del Señor. Es el tiempo más importante, o debería de ser el tiempo más importante de la semana. Qué lástima que hay algunos que les cuesta un nada no venir a la iglesia. Es que me duele un poco la cabeza, es que no me encuentro muy bien. Si estás avivado, si tienes hambre del Señor, ese dolor de cabeza, a menos que sea, a ver, hay dolores de cabeza que solamente quieres meterte en tu habitación, cerrar las luces, que nadie te hable y tú no hablas a nadie, es normal, ¿verdad? Pero yo me refiero a esas, entre comillas, excusillas. ¿Qué está pasando cuando tienes dolor de cabeza? Cuando por ese pequeño dolor de espalda ya no puedes venir a la iglesia. A veces hay dolor de espalda, yo lo he pasado, que es horrible. Y es normal que te quedes en cama con 18 colocatiles y allí que se te desinflame la espalda, es normal. Pero ¿qué está pasando cuando por cualquier cosilla de nada, algo está mal, algo no está funcionando bien? Cuando hermanos por cualquier razón pequeña dicen, no voy a la iglesia. El hermano César acaba de salir de una guardia, médico, y ha estado toda la noche. Seguramente empezó ayer por la mañana, 24 horas. Xavi está trabajando ahora y es normal. ¿Verdad? Es normal. Pero cuando tú no tengas ganas de venir a la iglesia, mira tu tiempo de adoración, el que hemos mencionado. Seguramente está fallando. Seguramente algo no está funcionando bien. El tiempo de adoración juntos, el domingo, debería de ser el tiempo más importante. Los grandes hombres de fe han tenido mucha influencia en la vida pública porque se han cuidado muchísimo de su vida personal. Estoy pensando en Spurgeon, por ejemplo. Estoy pensando en Wesley, en Moody, en estos grandes hombres de Dios que han tenido una influencia poderosa en la iglesia del Señor Jesucristo. Tú miras sus vidas personales y te das cuenta que la adoración y la alabanza era algo muy, muy importante. Era algo que marcaba la diferencia. La semana pasada, voy a mencionarlo un momento, dijimos que hay algunas cosas que no tenemos que poner en la adoración. Lo voy a repetir rápido. La semana pasada nos quedamos un poco más de tiempo, pero quiero repetirlas. Primero, la adoración no tiene que traer en la iglesia placer personal. Si tú vienes a la iglesia para llevarte contigo placer, no es el propósito. La adoración trae placer, pero no es el propósito de ese placer personal. La adoración no queremos que sea informal. Queremos que verdaderamente haya orden, que haya diseño. Están esas iglesias con predicadores que, bueno, pues yo también me pongo tejanos de vez en cuando, ¿no? A veces durante los sábados, algún día me pongo tejanos, pantalones tejanos. Pero no quiero venir con tejanos a la iglesia. De la misma manera que no iría con tejanos, no fui con tejanos a la boda de mi hija hace, ¿qué?, un mes y pico. Me vestí con mi traje, mi corbata, una buena camisa que me compré y fui a la boda. A ver, si tú no tienes otra cosa, ven con tejanos a la iglesia, ven con lo que quieras, ¿verdad? Pero es importante que tengamos en nuestra mente o aprendamos a que la adoración... Especialmente hablo del pastor, especialmente hablo del pastor. Si tú quieres venir con tejanos a la iglesia, que eso no sea un impedimento. Ven con tejanos, no hay ningún problema. Estoy hablando del pastor. Hay iglesias donde aquellos que están llevando la adoración de alguna manera, o encargados predicando, pues van, bueno, pues con ese estilo guay. Yo soy guay. Y no es con la idea de dar gloria a Dios es con la idea de atraer a la gente. Y ese es el problema, la adoración informal. No queremos en esta iglesia adoración informal. Queremos darle a Dios lo que verdaderamente se merece. Me he mencionado la ropa, pero bueno, pues si tú vas a YouTube, metes en internet iglesias en diferentes países, dices, pero madre mía, ¿qué está pasando en la iglesia? Las iglesias parecen pues salas de fiesta, parecen nightclubs, ¿verdad? Y te das cuenta la adoración informal que se está llevando a cabo cuando no es lo que Dios quiere. Dios es un Dios de ley, orden y diseño. Y tenemos que intentar crecer en esa ley, orden y diseño. La adoración, tenemos que huir de la adoración estética. Aquella que es gobernada por la música, los instrumentos musicales, te elevan, elevan tus sentimientos y lo van elevando. Y estás allí, tus sentimientos se van poniendo en acción, ¿verdad? Y cuando sales de la iglesia, pues es como que el interruptor se pusiera desconectado, ¿no? Bueno, la música es muy importante, pero no queremos traer e importar los estilos del mundo dentro de la iglesia. ¿Dios no va a importar los estilos del mundo a la presencia de Dios? Te aseguro que allí no van a haber ciertos instrumentos. Y lo digo porque es el pan de cada día. Si quitas los instrumentos de la iglesia, te quedas sin adoración. Hombre, el piano es muy importante, pero podríamos prescindir del piano y cantar a capela. Yo estoy seguro, y algunas veces se nos ha ocurrido que Sara se ha puesto enferma, o no ha podido venir por alguno de los niños, no ha habido piano. A ver, se nota el piano, es importante, pero la manera en que en esta iglesia cantamos y adoramos al Señor es como casi que no nos hace falta el piano. Dios nos ha dado un instrumento musical que son las cuerdas vocales, y esas cuerdas vocales bien tratadas pueden dar, por supuesto, esa gloria a Dios que él se merece. Así que aquí en nuestra iglesia quita los instrumentos y seguimos adorando al Señor. No estamos dependiendo de las guitarras o de los instrumentos acústicos. Evidentemente, yo he estado en iglesias donde hay una orquesta entera. No veas, es increíble, ¿verdad? Y he cantado santo, 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 con la orquesta detrás, con una congregación de 1000 personas. Y es imponente, es impresionante, verdaderamente, ¿verdad? Pero no sé si habrán instrumentos musicales en el cielo, no estoy seguro, tendría que mirarlo, ¿verdad? Pero tenemos que adorar a Dios no dependiendo de estas cosas, porque la adoración no sale de los instrumentos, la adoración tiene que salir del corazón. Y Dios no mira si el instrumento está bien o mal tocado. El instrumento es un instrumento. Y a mí me das un violín y no puedo hacer nada con el violín. Tú, en cambio, se lo das a otra persona y sí que lo podrá tocar. Así que la adoración no depende de lo que tengamos aquí en la plataforma, sino depende del corazón de cada individuo. Y es lo que realmente Dios está mirando. La adoración no tiene que ser extática. ¿Extática? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir por extática? Pues en esos estados emocionales, como dijimos, semi-hipnóticos, que hay muchas iglesias que entran en esos estados semi-hipnóticos, y realmente estudias eso y te das cuenta de que no viene del cielo, y tampoco queremos una adoración superficial. Por esa razón tenemos este himnario en esta iglesia. No estamos en contra de los coritos, cantamos coritos en esta iglesia de vez en cuando también, yo toco un poco la guitarra, también acompaño un poco con la guitarra, pero aquí en la iglesia, en este momento tan importante, queremos cantar himnos que sabemos que tienen doctrina, que están escritos con el corazón. No estamos en contra de coritos, bueno, de algunos sí, pero no de todos, ¿verdad? Así que, ¿con qué nos quedamos? Bueno, es lo que quiero ver un poco este domingo, quizás el siguiente, porque vamos el siguiente también, vamos a hablar un poco, seguiremos hablando un poco de la adoración. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, nos puede pasar con la adoración, con lo que le pasó a aquel joven que estaba aprendiendo a esculpir mármol. Un día llegó a la escuela y vio que el maestro estaba esculpiendo un ángel muy bonito. Y el alumno le dijo al maestro: maestro, ¿cómo haces esto? Y el maestro le dijo al alumno: mira, alumno, solamente lo que hago es que quito lo que no es parte del ángel. Interesante, ¿no? Él quitaba lo que no pertenecía al ángel. El maestro le dijo al alumno: ¿quieres probar? Ya que estás en mi clase. El maestro le puso un bloque de mármol, le dio el martillo, el cincel, el maestro se fue y al cabo de las horas regresó el maestro, vio que había un montón de mármol todo alrededor y un pequeñito así trocito de mármol. El maestro le dijo: bueno, ¿qué has hecho con el bloque de mármol? No veo ningún ángel. Él le dijo, el alumno: traté de hacer lo que me dijiste, quité todo lo que no era de ángel, pero me parece que en este bloque de granito no había ángel. No había ángel. Esto nos puede pasar a nosotros. Quitamos todo lo que pensamos que no es adoración y ¿con qué nos quedamos? Bueno, ya he mencionado algunas de las cosas con las que nos quedamos, ¿verdad? Muchos creen que la adoración es instantánea. Ya lo he ido repitiendo, no es así. La adoración no es instantánea. Eliminando lo que está mal, también podemos correr el peligro de quedarnos casi con nada. Y no queremos hacerlo, y no creemos que en esta iglesia lo hacemos, pero es importante también comentarlo. Así que vamos a mirar un momento la esencia de la adoración que agrada a Dios. La adoración, hemos dicho, tiene que cumplir un propósito correcto. O sea, la adoración no se centra en nosotros, si a mí me da buenos sentimientos o si me produce placer. La adoración es al contrario. En la adoración nos centramos en Dios. En muchas iglesias lo que ocurre es que los hermanos que se sientan en los bancos o en las sillas, pues vienen a la iglesia esperando recibir de Dios. Y nos puede ocurrir como le ocurrió a aquel padre cuando salió de la iglesia con sus hijos y su familia y en dirección a su casa. El padre, pues normal, una buena pregunta, le dijo a su familia o le dijo a sus hijos: bueno, hijos, ¿qué habéis sacado hoy de la iglesia? ¿Qué habéis sacado hoy de la reunión? Bueno, es una buena pregunta, ¿no?, para hacerle a tus hijos. ¿Qué has sacado? ¿Te has distraído? ¿Has estado pensando en las musarañas? ¿O qué has sacado de la reunión? Es una buena pregunta, pero no es una pregunta bien hecha, porque de la reunión no sacamos. En la reunión venimos a darle al Señor. Bueno, seguramente la respuesta del niño fue: pues me gustaron los himnos, fueron de bendición, la música especial, de vez en cuando aquí tenemos músicas especiales también, pues fue buena, el pastor predicó un buen mensaje, me gustó. La pregunta es: ¿es eso adoración? ¿Ir a la iglesia para recibir? No, la adoración verdadera es aquella que cuando tú vas a la iglesia, tú estás aquí en la plataforma, ¿y quién está ahí en la silla o en el banco? En la silla o en el banco está el Señor, y Él es el que está recibiendo la adoración. En muchas iglesias esto no ocurre así. En muchas iglesias, estoy pensando en Norteamérica, en Sudamérica, en diferentes partes de Europa, la gente va a la iglesia, se sientan, incluso aplauden. ¡Mira qué bien lo han hecho! En esta iglesia preferimos no aplaudir. Preferimos decir un buen amén, ¿verdad? ¡Amén! ¿Verdad? Y eso que ocurre en muchas iglesias. En muchas iglesias ocurre esto. La gente va, especialmente en esas iglesias, mega iglesias, donde hay miles y miles de personas que acuden allí. Y bueno, uno va como si fuera al teatro, a ver qué es lo que recibo. Nada en contra de las iglesias grandes, aunque si el Señor nos diera 1000 personas aquí o 500, seguro que empezaríamos 3 o 4 iglesias por la zona, ¿verdad? Por la necesidad tan grande que hay de iglesias aquí en España. Pero la adoración que agrada a Dios es una adoración que los hijos de Dios vienen a la iglesia no tanto a recibir, aunque recibimos, por supuesto, yo sé que estáis recibiendo ahora por parte mía el mensaje de la palabra del Señor, pero la actitud del corazón no es ir a la iglesia a ver qué recibo, a ver qué bendición me llevo. La actitud de ir a la iglesia es: yo voy a adorar a Dios, Porque Dios, tales adoradores, busca que le adoren. Y si tú has estado adorando al Señor durante la semana y vienes a la iglesia con esa actitud de corazón, Dios está buscándote. Y Dios quiere que tú le adores. Así que vamos un momentito al Salmo 96. Salmo 96. Miraremos un poco allí en este pasaje algunos elementos muy importantes de la adoración. Salmo 96. Aquí en este Salmo vemos algunos elementos de la adoración. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Y esta es una manera de adorar a Dios, cantando de corazón. Himnos que verdaderamente tienen contenido, tienen doctrina, exaltan la persona de Dios, exaltan la Santísima Trinidad. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Por qué dice el salmista esto? Anunciad, proclamad. Porque este salmo es un salmo que nace del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era de alguna manera esa nación céntrica en la tierra de donde tenía que salir lo que era la verdadera adoración al resto de naciones alrededor. Y cuando Dios le dice al pueblo de Israel anunciad, le está diciendo al pueblo de Israel proclamad, anunciad, para que todas las naciones de alrededor vuestro escuchen quién es el verdadero Dios. Y esto es lo que también nos ocurre a nosotros. Cuando venimos a la iglesia, cuando estamos fuera de la iglesia, anunciamos, proclamamos, pues si coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando en tus 24 horas del día le testificas a un amigo, a un vecino, de alguna manera estás adorando al Señor, estás dándole gloria, estás anunciando, estás proclamando la verdad de Dios. Versículo 4. Porque grande es Jehová. ¿Os acordáis del Salmo 1? Lo que he dicho con la libreta. Salmo 1, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios en este Salmo? Es grande, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Tú puedes coger este Salmo y repetirlo. Señor, te adoro en esta mañana porque tú eres grande y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Vuelvo a repetir, Israel estaba en el centro de la tierra. Era el centro de la civilización. Y allí todas las naciones alrededor miraban a Israel. Eran los verdaderos testigos de Jehová. Fueron muy malos, pero fueron los verdaderos testigos. Y el Señor les dice aquí, temible sobre todos los dioses, sobre todos los pueblos, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Así que Dios merece la alabanza y la adoración, porque Él es creador. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas. Hombre, la ofrenda también es una manera de adorar al Señor. Hemos pasado el plato de la ofrenda. Yo he dicho, por favor, que nadie se sienta presionado. Esto es para personas que verdaderamente quieren adorar. Fíjate, ya voy a poner 5 euros. Pongo un papel aquí en el sobre para que nadie lo vea, ¿verdad? Tenemos sobres ahí atrás para tú ponlo dentro. Nadie sabe quién pone, quién no pone. A mí no me interesa en absoluto saber quién pone, quién no pone. Me da igual. Eso es parte de cada uno. ¿Tú quieres recibir bendición de Dios? ¿Tú quieres verdaderamente adorar al Señor? ¿Tú no lo estás dando a esta iglesia? Lo estás dando al Señor. Estás tributando al Señor con alegría y gozo y sencillez en el corazón. Dios ama al dador alegre. ¿Y dónde lo vas a dar? ¿Qué se lo vas a dar? ¿A una ONG? Bueno, hay ONGs que lo necesitan. Está bien darle a cualquier ONG, pues ayuda. Ayuda a Cruz Roja, por ejemplo, ¿verdad? O cualquier otra organización, pero no le robes al Señor lo que es de Él. Dale al Señor lo que es de Él y después con el resto haz lo que quieras. Pero tú, al principio de mes, y no lo digo porque quiero que des a esta iglesia, lo digo porque es parte de la adoración. Tributad al Señor, traed ofrendas, venid a sus atrios. El ofrendar es parte, sobre todo si tú lo haces con un corazón alegre, si lo haces con un corazón pues que quieres adorar de verdad al Señor. Y yo te digo una cosa, cuando tú le das al Señor lo que es suyo, espera un tiempo y verás cómo el Señor te prospera. Esta no es una iglesia de la prosperidad, ¿verdad? No creemos en la prosperidad. Tú le das al Señor dos y le das dos porque el Señor va a darte... No. El Señor te puede hacer pasar tribulación en algún momento porque quiere enseñarte algo. Pero hay un principio bíblico que lo han experimentado todos aquellos que han dado al Señor lo que es suyo. Y el Señor dice en su palabra en Malaquías, me habéis robado. Le dice a su pueblo, me habéis robado. Ellos responden, ¿en qué te hemos robado, Señor? En que no habéis traído vuestros diezmos al alfolí. El Señor se lo dice claramente al pueblo de Israel. Así que hermanos, casi no hablo aquí desde este púlpito, y vosotros sois testigos de ofrendar, no hablo casi nada, pero cuando hay que hablar, hablo. Y cuando hay que decirlo, se dice. Porque es parte de la adoración. Traed al Señor las ofrendas. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. Este es un salmo precioso, como otros muchos. Tú puedes coger este salmo, escribirlo en tu libreta y sacar de este salmo los atributos de Dios, cómo es Dios, y después adorar a Dios en la intimidad de tu habitación o en medio de los árboles, y tú entras en la presencia de Dios y sales bendecido como consecuencia. Y sigues, y llegas a casa y te pones a lavar platos, o te pones a cortar la hierba, te vas a trabajo y sigues trabajando y sigues adorando al Señor en todo lo que hagáis, ¿verdad? Así que, qué bendición es ver estas características de Dios. Hemos dicho que la adoración cumple un propósito especial. Número dos, la adoración correcta tiene un patrón correcto. Y ya hemos mencionado en alguna ocasión, quizás nos vamos a repetir un poco, pero no creo que la repetición sea causa de aburrimiento. Yo pienso que a veces la repetición, hombre, si no te pasas repitiendo, ¿no? La repetición es importante, ¿verdad? Porque se va quedando. Pero la adoración correcta tiene un patrón correcto. Y ya lo hemos dicho, lo hemos repetido. ¿Cuál es ese patrón correcto? Cuando el Señor Jesús habló con la samaritana, ella no conocía la salvación. Pero aún y así, Jesús le habló a la samaritana de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuándo? Bueno, él dijo, la adoración viene de los judíos. Vosotros decís que adoráis aquí, vosotros decimos que adoramos aquí, pero la salvación viene realmente de los judíos. Pero vendrá el día en que ni aquí ni allí. Vendrá el día en que los adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad, será necesario que adoren. Y tú y yo estamos en ese momento. El Señor se estaba refiriendo al tiempo de la iglesia. El Señor se estaba refiriendo al tiempo del milenio. El Señor Jesús, cuando venga, Él nos va a llevar. Y después volveremos con Él a la tierra para reinar con Cristo 1000 años. Y si en nuestros días, de forma personal, hemos adorado a Dios 24 horas, 7 días a la semana, hemos aprendido a adorar a Dios, y si venimos a una iglesia que verdaderamente enfatiza la verdadera adoración, cuando entremos en el milenio sabremos de lo que estamos hablando. Y estaremos allí por 1000 años alabando y adorando a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu se refiere no al espíritu de Dios, se refiere al espíritu del hombre. Hemos dicho ya que el hombre se compone de 3 partes. Aquí en esta iglesia somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu del hombre está muerto. Cuando Cristo viene a la vida, Él sopla espíritu y el espíritu revive. Y ahora en esa parte tan interna, o sea, en el lugar santísimo del creyente. ¿Dónde está el lugar santísimo del creyente? La parte más profunda. Allí donde nadie puede ver. Esa parte donde ahora hay luz. Donde mora el espíritu de Dios. La Biblia dice, en espíritu y en verdad. ¿Cuántas veces se adora a Dios en el poder de la carne? Y el cuerpo es como que tiene ganas de moverse. No estoy seguro si esa es adoración, es mucho en espíritu. Por supuesto, el hombre es un ser completo y las emociones están ahí, pero las emociones no son las que tienen que gobernar la adoración, y a mí me parece que en muchas iglesias, espero que en esta no, es la que domina las emociones. Y es como la máquina del tren y los vagones. La máquina del tren no puede estar tirada por las emociones. Y es por eso que en esta iglesia tenemos cuidado de esas emociones. Y son necesarias, y son importantes. Y de la misma manera que en un matrimonio hay emoción, si no hubiera emoción en un matrimonio, algo está ocurriendo. En el matrimonio tiene que haber emoción. Pero la emoción está producida por algo. La emoción está producida por algo mucho más importante, que es el amor verdadero que viene de Dios. Y ese amor verdadero en el matrimonio es el que te produce emociones y sentimientos, y lo mismo ocurre en la iglesia. Nosotros no vamos aquí a poner a la gente con música en un estado emocional, entre comillas, semi-hipnótico, para poder, y después sales de la iglesia, apagas el interruptor y... todo para abajo. No, es al revés, tiene que ser en espíritu. Las emociones son importantes, pero están en el último lugar. Así que para adorar a Dios en espíritu quiere decir que el Espíritu Santo tiene que estar gobernando el espíritu del hombre. Bueno, ya muchos aquí conocéis mi ilustración repetida. Esos tres círculos, lo digo porque algunos no habéis estado aquí antes, así que la repito un poco. Tres círculos. El círculo externo es el cuerpo, dos orejas, una nariz, una boca. Dentro de ese círculo hay otro círculo, que es el alma, los pensamientos, la voluntad y las emociones, el alma. Y dentro del alma está el espíritu. Es como el tabernáculo. La Biblia dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. El tabernáculo tenía tres compartimentos: el atrio, el lugar santo dentro, y dentro del lugar santo, el lugar santísimo. Así que la Biblia dice que nosotros somos el naos de Dios. La palabra en griego es naos. Para tabernáculo, el atrio, es la palabra hierón. La Biblia no dice: vosotros sois el hierón del Espíritu Santo. No, la Biblia dice: vosotros sois el naos de Dios, o sea, el lugar santísimo. Así que, para que podamos adorar a Dios en espíritu, la Biblia no dice adorar a Dios en alma, con los pensamientos, la voluntad y las emociones. Ahora, hay que poner pensamiento, hay que poner voluntad y también emoción. La Biblia no dice adorar a Dios en el cuerpo. O sea, nos ponemos a bailar todos aquí en la iglesia. Venga, nos ponemos a dar círculos bailando. Hay iglesias que lo hacen. En esta no. Porque queremos adorar a Dios en espíritu. En el cuerpo, bueno, pues, a ver, un buen amén. Pero siempre en espíritu. ¿Qué quiere decir adorar a Dios en espíritu? Que el Espíritu Santo de Dios va a estar controlando esa parte interna. Y ese espíritu, desde dentro, va a influenciar el alma, no al revés. O sea, el espíritu influencia los pensamientos, la voluntad y las emociones, e incluso el cuerpo es afectado. Pero no queremos hacerlo al revés, no queremos adorar a Dios desde fuera hacia adentro. Tenemos que adorar a Dios desde dentro hacia afuera. Así que el Espíritu Santo de Dios tiene que estar controlando el espíritu del hombre en todo momento. ¿Qué quiere decir con que el espíritu te controle? Que el espíritu tiene control de tus ojos. Que el espíritu tiene control de tu mente, lo que piensas. Que el espíritu tiene control de tu boca. No dices todo lo que se te ocurre. Las palabras que salen por tu boca están controladas por el Espíritu de Dios. Las imágenes que entran en tus ojos están controladas y filtradas por el Espíritu de Dios. Las cosas que entran por tus oídos están controladas y filtradas por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo está controlando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, entonces podemos decir que estamos adorando a Dios en espíritu. Y también tenemos que adorarle en verdad. Es igualmente necesario. ¿Qué es verdad? El Señor Jesús en Juan 17:17 dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que la adoración, además de ser espiritual, tiene que ser escritural, tiene que ser bíblica. Tenemos que adorar a Dios tal y como la Biblia nos enseña. Por eso es muy importante también hacer un estudio de cómo adoraba el pueblo de Dios a Dios. ¿Cómo lo adoraba? ¿Lo adoraba con cánticos espirituales? ¿Lo adoraba con oraciones? ¿Lo adoraba con predicación, con enseñanza? ¿Lo adoraba con ofrendas? Las ofrendas en el Antiguo Testamento están lleno de ofrendas. Si tú querías adorar a Dios, de verdad, tenías que traer tu ofrenda. Tú no vengas al tabernáculo sin la ofrenda. Trae la ofrenda. Trae tus cánticos. Trae tu deseo de adorar a Dios. Así que la adoración tiene que ser espiritual y escritural. Y número 3, mi último punto, pero se me ha ido el tiempo, es que la adoración correcta, y es el punto quizás más importante, se centra en la persona correcta. Salmo 135, 1 y 2. Salmo 135, 1 y 2 dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Así que el centro de nuestra adoración no tiene que ser el que está en el púlpito, por favor, no. El centro de nuestra adoración no tiene que ser el que está a tu lado, por favor, no. El centro de nuestra adoración tiene que ser el Señor Jesucristo. Es Él el que merece todo nuestro honor. Es Él el que merece toda nuestra adoración. Vamos un momentito al pasaje que habíamos leído al principio, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículos 4 y 6. Apocalipsis 4, 4 y 6. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, y las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos al versículo 8, al versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Versículo 11. Y decían: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es aquel que tiene buena relación con Jesucristo. ¿Qué es un cristiano espiritual? Es aquel que tiene buena relación con Jesucristo y el Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo que podemos dar gloria al Señor Jesucristo. Yo dudo mucho de que una persona que no está controlada por el Espíritu Santo de Dios pueda dar gloria y honra al Señor Jesucristo. Es por eso que es tan importante el énfasis que hacemos aquí en esta iglesia también acerca de esa tercera persona de la Trinidad, el Santo Espíritu de Dios. Hermanos, sin el Espíritu Santo estamos acabados. Hay una diferencia entre ser un cristiano y ser un cristiano ungido por el Espíritu Santo. Hay una diferencia muy grande. Oh, que el Señor nos unja con ese aceite espiritual del cielo. Los sacerdotes eran bautizados y después eran ungidos por el Espíritu Santo. Eran ungidos con aceite. Por esa razón, el Señor Jesucristo le dijo a Juan el Bautista le dijo: Señor, yo no soy digno de deshacer las tiras del calzado, Señor. El Señor le dijo: Juan, lo que has de hacer, hazlo. Es necesario que lo hagas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo entraba en su ministerio. Y el Señor Jesucristo era no solamente sacerdote, profeta y rey, y un oficio más. Hay algunos que se olvidan de este oficio: cordero. Él también era cordero. Era el sacrificio perfecto. Era el verdadero profeta. Era el verdadero rey de reyes. Y era un verdadero sacerdote. Y como sacerdote, tenía que cumplir la ley. Así que él fue bautizado. Y cuando salió del agua, la Biblia dice que fue ungido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en forma de paloma, se posó sobre él. Y esto es necesario, no solamente para los predicadores, sino para todo cristiano en el siglo XXI, la necesidad de ser ungidos con el Espíritu Santo para poder dar verdaderamente adoración al Señor tal y como Él se merece. El Salmo 135, volviendo otra vez a él, he dicho que leeríamos Apocalipsis capítulo 5, pero no vamos a hacerlo. Léelo en casa. Cuando llegues a casa o esta semana, coge el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y léelo, y te aseguro que te va a bendecir y vas a ver un poco más la gloria de Dios. Salmo 135, versículos del 3 al 6. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiera lo hace, y en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Así que, número 3, la adoración no solamente tiene un propósito, sino también se centra en la persona correcta, que es el Señor Jesucristo. Lee Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, y podrás unirte a ese grupo de seres vivientes que están alrededor del trono, y los 24 ancianos. Y es como si de círculo se tratara. El Señor está en el medio, después están los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, y al final hay millones de millones que con sus voces declaran la santidad de Dios: santo, santo, santo. Espero que estos mensajes nos ayuden a poder comprender un poco más lo que es la adoración. No son completos y totales, podríamos decir muchas más cosas. La semana que viene vamos a expandernos un poco más en la adoración, y seguramente la siguiente semana entraremos, bueno, la siguiente semana no, porque tenemos al grupo de Estados Unidos y el pastor Lucas va a predicar y lo vamos a traducir, y seguro que será de bendición. Pero al siguiente domingo seguiremos hablando un domingo más acerca de la adoración, y después vamos a pasar a otro ingrediente de la iglesia, que si quieres saberlo vas a tener que venir para saber cuál es ese ingrediente. ¿Cuál es una iglesia que Dios verdaderamente honra? Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por esta iglesia. A pesar de que no somos muchos, queremos ser una iglesia que te adore a ti en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, ser conocidos del cielo. Padre, perdónanos por nuestros pecados, Señor. Límpianos con tu sangre bendita. Gracias que tu sangre está siempre delante de los ojos del Padre. Y si no fuera así, Señor, estaríamos acabados. Tú eres un verdadero sumo sacerdote que intercede continuamente por nosotros. Señor, qué bendición no solamente tener a un Salvador, sino también a un perfecto sumo sacerdote que se ha sentado. Gloria a ti, que tu obra ha sido terminada. Los sumos sacerdotes, ninguno de ellos se sentó, pero gloria a ti, Señor, que tú te has sentado y en la cruz allí lo proclamaste diciendo: consumado es. Y te damos gracias por la obra tan maravillosa, perfecta, acabada, que tú has hecho por nosotros. Señor, ahora nosotros somos copartícipes, Señor, del Señor Jesucristo. Señor, coherederos con Él. Y te damos gracias que estamos también delante de tu presencia, gracias a la obra maravillosa que Él ha hecho en la cruz por nosotros. A Él queremos adorarlo, a Él queremos bendecirlo. Y desde esta iglesia proclamamos que tú eres santo, 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 y todo el resto de tus atributos que te identifican, Señor. Gloria a ti por los siglos de los siglos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Pues puestos en pie, para concluir.